Son las 7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Reciban el saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa que nos va a llevar hasta las 10 de la noche, 3 horas de radio por delante, 3 horas tenemos por delante de radio, como cada viernes, no son las 5 habituales de todos los días de entre semana, pero bueno, es viernes y las licencias que la redacción nos permiten hacer 3 horas de radio que además culminan de la mejor manera con las 5 letras, con Carlos Maribona, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Elena Cortés, cines, series, gastronomía, cultura, música, el maestro Madero, que va a hacer acto de presencia aquí a eso de las 9 de la noche. Las 5 letras, la mejor manera de terminar la semana aquí en Onda Madrid. Antes hablaremos de un evento que tiene lugar este fin de semana, la corrida de toros Lepantina. Sí, Lepantina, conmemora los 450 años de la Batalla de Lepanto. ¿Y qué tendrá que ver eso con los toros? Pues se lo vamos a preguntar al alcalde de Villarejo de Salvanés, a Jesús Díaz Raboso. Nosotros no sabíamos lo que tenían que ver los toros ni lo que tenía que ver Villarejo de Salvanés con la Batalla de Lepanto, pero el alcalde nos ha puesto en órbita y nos lo ha contado todo al detalle. Así que les recomiendo que escuchen a partir de las 9 menos 20 la charla que hemos tenido con Jesús Díaz Raboso. Todo esto será dentro de un momento. Antes toca, como cada día, contar noticias. Antes toca actualizar la crónica general de la actualidad. Y está con nosotros Jesús Clemente para ponerles en detalle todo lo que ha acontecido en este viernes, en este 1 de octubre. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y lo primero, como cada día, es el tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora, a las 7 y 2 minutos de la tarde, por las carreteras de Madrid. Lorena Alonso, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Complicadas las carreteras madrileñas y sobre todo las salidas. En la 1 en el circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y Perales de Tajuña por obras de mejora en la calzada, la 4 en Butarque, la 42 en Getafe y Torrejón de la Calzada por un accidente ya resuelto, la 5 en Navalcarnero y la 6 en Las Rozas. Y en la M40 también complicada en varios tramos, en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde sentido A4, en el barrio La Fortuna en ambos sentidos y en Ciudad de la Imagen hacia las 6. Y también por obras de mejora en la calzada, mucha precaución en la M40, en los túneles del Pardo sentido A1 y en la M50 en Perales del Río hacia la 4, que en este momento están generando retenciones importantes.
Gracias, Lorena. Ya lo han oído. Precaución, como cada viernes, si cabe mucho más, que aumentan los desplazamientos tanto de entrada como de salida. En la actualidad, la vacunación y la inmunización avanzan, los números malos bajan y, sin embargo, hay que seguir siendo prudentes. Palabras del viceconsejero de Sanidad, hoy en Telemadrid, para valorar la gestión pandémica en Madrid en un día en que hay buenas noticias relacionadas con los hospitales. ¿Cuáles son, Paloma Nolasco?
Entre ellas, clausura en algunos centros de sus dispositivos especiales de vacunación contra la COVID. Es el caso del Gregorio Marañón. Más de 260.000 personas vacunadas en 6 meses durante los 7 días de la semana. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Evidentemente lo que estamos es procediendo a la retirada. Vamos a mantener abierto alguno y igual que los hospitales. Los hospitales ahora están vacunando al grupo 7, es decir, los grupos de mayor riesgo. Estamos con los grupos de inmunodeprimidos y luego las residencias de las terceras dosis.
Además, con el 90% de la población diana con primeras dosis, la comunidad prevé regular la próxima semana el régimen de visitas y acompañamientos en hospitales con una normativa de carácter general en línea con la reducción de las restricciones.
Por cierto, que les hablábamos de que la tendencia es a la baja en los números malos. En la Comunidad de Madrid ha notificado este viernes 306 nuevos contagios de coronavirus, 68 menos que el jueves, 5 fallecidos en los hospitales, que son 3 más que ayer, pero mantienen esa tendencia por debajo de 10 registrada en semanas anteriores, y un descenso de la presión hospitalaria en planta y en UCI. A partir del lunes, además, estos datos invitan a que las restricciones se levanten y, por ejemplo, las visitas vuelven a los hospitales, lo hemos oído de mano de Paloma Nolasco, y también a las residencias. Poco a poco recuperamos todo lo que la pandemia pausó, como son los abrazos y las sonrisas de usuarios y familiares en los centros para mayores. Se acabó su soledad, Neus Cerdá.
Hoy celebran su día enviándonos un mensaje.
No hay que ser egoísta, hay que llegar y cuando llegas a cierta edad, tienes que decir, me siento orgulloso porque he vivido durante tantos años y estoy aquí.
Esteban nos da la receta para llegar a los 92 años y nos recuerda lo importante que es vivir cada etapa. Importante también es que reciban el amor de sus familiares, por eso celebran que vuelvan los abrazos y también las visitas sin límite de tiempo. Se va a permitir, eso sí, siempre con mascarilla y siguiendo los protocolos de lavado de manos. Un cambio importante para Ana y su abuela Conchi.
Pues importante poder retomar otra vez el contacto también con ellos. Después de todos los meses que hemos pasado y sin poder estar con ellos como queríamos y los que más lo han sufrido también ellos, el no tener el contacto con sus familiares y no poder vernos. Y ahora, pues bueno, nos va levantando las restricciones y contentos.
Nos hace mucho bien, nos da más ánimo.
Cambio de normativa que entra en vigor este lunes 4 de octubre.
El capítulo de retornos no cesa y es un gustazo contarlos, más aún en casos como el siguiente, la reapertura de uno de los restaurantes con más solera de Madrid. Ha permanecido cerrado desde el primer día que estalló la pandemia y queremos saber de qué establecimiento hablamos, Sergio Rodríguez.
Un restaurante alimentado con la historia y la leyenda del famoso bandolero. Lo compró un torero, Félix Colomo Díaz, por 25 pesetas y ahora lo regenta su hijo, también Félix, que recuerda a la clientela ilustre.
Tantas caras que han visto estos rincones tan bonitos, tan debajo de la Plaza Mayor. Bueno, Jimmy Carter le tenemos aquí en la foto, ¿no? Venía Wagner, se sentaba en una mesita aquí, en la zona de la limonada, pedía una jarrita de vino y un plato de queso y se iba un poco bohemia.
Cuentan que en la posguerra la gente no se atrevía a entrar porque creía que le quitaban la cartera y es que el camarero con un trabuco de 1857 aún intimida, aunque hoy es una alegría.
Hoy, 1 de octubre, poner al bandido en la puerta otra vez después de 20 meses de pandemia.
Fotografías, pistolones, trabucos, un mural con la vida del bandolero y coplillas de ciego, como la que decía, en las cuevas de Candelas, ¡ay, qué mal viento corrió! El día que a Luis Candelas la justicia lo prendió, en unos salones galerías de riguroso ladrillo visto, donde se puede volver a degustar gastronomía e historia.
Y sin embargo, y pese a todo, aún no lo hemos conseguido. La vuelta de visitantes a hospitales, residencias, reapertura de Luis Candela, recuperación de aforos. Podemos poner todo en peligro si incurrimos en comportamientos irresponsables como acudir en masa a macrobotellones. Hoy hay uno convocado por redes sociales en Las Rozas, mañana otro en un escenario de la capital que ya albergó multitudes e incidentes, el Parque Berlín. El ayuntamiento, no obstante, tiene un plan. ¿En qué consiste, Eva Prat?
Ese plan incluye de nuevo un refuerzo de 200 agentes de policía municipal que suponen un coste de 50.000 euros para las arcas públicas. El dispositivo cuenta además con la presencia preventiva de la Policía Nacional, pero todo ello no servirá si no hay responsabilidad, lo decía José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Pero no lo vamos a conseguir, así de claro, si los jóvenes que participan en esos botellones no toman conciencia de que es un ejercicio de incivismo, de que es un ejercicio de riesgo, que además, en mi opinión, manchan la imagen del conjunto de la juventud.
También en Leganés hay preocupación con motivo de las fiestas de San Nicasio. Santiago Llorente, alcalde del municipio.
Vamos a cerrar los parques, pues lo que toca es vigilar y estar pendiente de las redes sociales.
Las últimas convocatorias de macrobotellón se han hecho precisamente a través de redes sociales.
Es en tiempos difíciles cuando surgen los héroes y hoy Metro ha reconocido a los suyos, a los trabajadores. Los conductores más destacados del año han recibido el merecido reconocimiento por salvar vidas, evitar agresiones y echar el resto en crisis como la de Filomena, entre otras. Todo ello en un día en que el gobierno regional ha repasado datos que también invitan al optimismo. ¿Están los madrileños volviendo a utilizar el suburbano, Raquel Ruiz?
Hoy, según explica David Pérez, consejero de Transportes, con 4.100.000 viajes estamos muy cerca de alcanzar los 5 millones que se realizaban cada día antes de la pandemia.
Hay una recuperación aproximada de un 75%, se nota más en los autobuses que en el metro, pero en esencia se está recuperando poco a poco ese transporte que durante la pandemia ha llegado a estar al 8% de demanda, es decir que es una gran medida la que se ha recuperado, pero todavía queda mucho por hacer.
Metro es seguro, mensaje del consejero a todos aquellos que todavía son reacios a utilizar el transporte público.
Insistir a los madrileños en que el transporte público en Madrid es un transporte de calidad, es un transporte accesible, es un transporte también sostenible y sobre todo un transporte seguro, que en relación al COVID se están adoptando las máximas medidas de desinfección, de ventilación y de protección para la salud.
Y para incentivar el uso del transporte público, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña informativa y siempre dejando en manos de los ciudadanos la opción de elegir.
Los madrileños vuelven al metro, los funcionarios al trabajo presencial. Tras meses de pandemia en los que la renovación estaba automatizada, volvemos al método tradicional para renovar el paro, sea presencial o telemático. De ahí el retorno de los funcionarios. ¿Qué te han dicho los primeros que han ido hoy a sellar, que se han pasado por las oficinas de desempleo, Fran Serrato?
Algunos llevan tantos meses sin renovar la demanda que se las ha olvidado incluso cómo hacerlo.
Porque yo no lo sé cómo se hace esto, ¿no? Y me ha pedido un código PIN o algo, un acceso electrónico, pero tampoco tengo esto.
Vuelve la normalidad y vuelven las colas a las oficinas de empleo.
Ayer yo lo intenté de todas maneras y no he podido. O sea que he tenido que venir a hacer esta cola para poder hacer lo de la renovación.
Pero no es necesario, porque hay otra fórmula. Belén García, directora de empleo de la Comunidad de Madrid.
Hemos ofrecido esas dos posibilidades, bien a través de la oficina virtual de empleo, a través de la web de la Comunidad de Madrid. En un teléfono que hay también se puede realizar esa cita previa que ahora mismo estamos planteando para venir a las oficinas, a la oficina que a cada persona le corresponde, ¿no?
Aunque a los usuarios no se les está resultando nada fácil.
Muy buena intención de todos estos medios muy modernos y tal, pero claro, si está la página siempre saturada, tienen que estar pendientes de que de que las páginas funcionen, ¿no? Y los teléfonos lo mismo, los más de una semana para que me lo cogieran.
Y otro problema que denuncian los sindicatos, Jesús, son las demoras que se pueden dar en el cobro de las prestaciones por el despido de 1.000 interinos contratados por el SEPE para abordar la gestión durante la pandemia. 500 de ellos dejaron de trabajar ayer mismo. La Dirección Provincial de Madrid lo va a solventar aumentando las horas extra de sus funcionarios.
Pues horas extra, gracias Fran. No sabemos si echaría la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su gira estadounidense, que ya ha concluido. Y ahora toca repasar, hacer balance. La presidenta repasa las propuestas culturales, económicas, que ha intercambiado en numerosos actos en el país norteamericano, pero apenas tiene tiempo Ayuso de hacer balance, porque mañana llega otra importante cita marcada en su calendario. ¿De qué se trata, Begoña Alarcón?
Pues su intención es participar en la mesa de presidentes autonómicos que se celebra mañana sábado. Díaz Ayuso estará en Valencia porque acortó su agenda en Estados Unidos, dejó fuera una visita a Los Ángeles y terminó la gira ayer en Washington. 13 encuentros institucionales y 17 entrevistas con medios de comunicación, entre ellos el Wall Street Journal. Díaz Ayuso hace un balance positivo de este viaje.
Me voy con la convicción de que hay que seguir hablando bien de España, bien de Madrid, poner fin a una situación que yo desconocía hasta la fecha, y es lo poco que en algunas ocasiones se habla de Madrid y de la región aquí en Norteamérica.
Visita marcada también por los ataques al indigenismo y las críticas al Papa por pedir perdón a México. A los congresistas demócratas hispanos les expresó su preocupación por la revisión que dice se está haciendo de la historia de España.
Un balance que contrasta con el que hace la mayoría de los grupos de la Asamblea. La oposición no ha encontrado ningún aspecto positivo. María Pastor, Más Madrid, Jana Yalul, PSOE.
He tenido reuniones con fondos buitres y conociendo, ¿no?, la trayectoria del Partido Popular con los fondos buitres y la venta de los servicios públicos a los fondos buitres, nos preocupa que este viaje haya sido una excusa para vender más servicios públicos a los fondos buitres, quizá la formación profesional, quizá la salud mental. Efectivamente, lo veremos con el tiempo.
Creemos que ha sido un viaje casposo, un viaje innecesario, un viaje en el que para hablar bien de Madrid habla mal de España, lo que no tiene ningún sentido, y pone además de manifiesto la falta de lealtad institucional con el Gobierno de España.
7:13. La naturaleza no da tregua. Apenas abría el día, también lo hacía otra boca en el volcán de Cumbre Vieja, y con ella nacía una nueva colada cuyo curso se vigila de cerca para que no afecte a más poblaciones e infraestructuras clave. Última hora, La Palma, Telemadrid, Jorge Asensio.
Buenas tardes. Está siendo un día complicado aquí en La Palma, precisamente por dos aspectos. El primero es esa nueva boca por la que está manando a través de dos, digamos, agujeros la lava en una tercera lengua de lava que además está amenazando y que seguramente afecte a más viviendas, en concreto en una zona limítrofe a la localidad de Los Llanos, que se conoce como El Paraíso. Fueron viviendas que perdonó la primera riada de lava, pero que esta tercera colada seguramente ya no perdone. Y al margen de eso y de la lluvia de ceniza que estamos sufriendo todos los que nos encontramos aquí en las inmediaciones del volcán, hay otro asunto que sigue preocupando, y es la calidad del aire, porque esa colada de lava que sigue precipitándose hacia el Océano Atlántico sigue generando vapores. La UME incluso hoy ya ha manifestado que se han detectado niveles que estaban por encima de lo admisible. Eso sí, han sido picos esporádicos y se sigue manteniendo, digamos, la información, la noticia más importante, que el aire sigue siendo puro. Eso sí, Se recomienda a todos los vecinos de Tazacorte, esa zona portuaria donde se está creando esa nueva isla marítima, que estén tranquilos y que permanezcan en sus casas.
Y que permanezca también esa tranquilidad. Gracias, Jorge Asunción, y mucho ánimo a todos los palmeros. En el plano nacional, Puigdemont sigue siendo noticia y efeméride. 4 años después del referéndum ilegal en Cataluña, el expresidente catalán ha huido del país, ha paseado su discurso por Bruselas, otros puntos neurálgicos de la Unión Europea. Ha sido detenido en Italia para ser puesto posteriormente en libertad. Todo esto ha ocurrido en estos 4 años y en la actualidad, mientras los líderes políticos ofrecen exigencias y buscan culpables de la situación. ¿Qué es lo último que han dicho gobierno y oposición, Javier Lamata?
Justo cuando se cumple este viernes el aniversario de uno de los episodios más bochornosos ocurridos durante el gobierno de Mariano Rajoy, la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña, hoy su sucesor al frente del PP, Pablo Casado, ha reprochado a Pedro Sánchez que no respalde al juez Llarena en su cruzada para lograr sentar a Carles Puigdemont en el banquillo de los acusados por lo que sucedió aquel día.
Cuando un juez del Supremo está diciendo que prevalezca la sentencia del Tribunal Supremo y la instrucción, el gobierno tiene que ir detrás de la justicia española.
Y es que Llarena ha enviado un escrito al Tribunal de Cerdeña enmendando la interpretación hecha por la Abogacía del Estado de que una cuestión prejudicial deja en suspenso la orden de detención europea. La ministra de Justicia, Pilar Llop, no duda a ese respecto.
Eso fue lo que hizo en sus alegaciones, lo que alegó la Abogacía del Estado con absoluta pulcritud al procedimiento y con absoluto respeto a la doctrina del Tribunal General.
En lo que coinciden todos es en mostrar su respeto a la independencia de los tribunales de justicia, incluido el de apelación de Sassari en Italia, que este próximo lunes tomará declaración a Carles Puigdemont.
De un aniversario a otro, mucho más importante, si cabe, para los intereses de todos los españoles, se cumplen 90 años de la aprobación del voto femenino en las Cortes de la Segunda República. En un acto conmemorativo en el Congreso, la presidenta de la Cámara Baja ha recordado que aún queda mucho camino por recorrer. Meritxell Batet.
Las ideas de Clara Campoamor forman hoy parte del consenso fundamental de nuestra sociedad. La igualdad como principio es incuestionable, pero su materialización plena requiere del apoyo y de la defensa por parte de las instituciones como elemento integrador de nuestro consenso constitucional.
Fuera del Congreso ha hablado el presidente del Gobierno en el Foro La Toja. Era el único presidente que faltaba por hablar, el actual. Ya intervenían ayer otros dos expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy. El actual, como decíamos, Sánchez, ha insistido sobre el asunto de la descentralización, así como el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre estos y otros asuntos que han destacado mucho a propósito de la lengua de nuestro idioma, el español? Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reclamado acuerdos de Estado para afrontar las grandes reformas que necesita España. El presidente ha vuelto a pedir al PP responsabilidad para la renovación de los órganos constitucionales y ha lanzado esta advertencia.
Debilitar, denigrar instituciones, lo que trae como consecuencia inmediata es rebajar drásticamente la capacidad del Estado para afrontar situaciones de adversidad. Mina la legitimidad democrática del Estado.
Sánchez ha garantizado que promoverá un debate sobre la ubicación de instituciones públicas en toda España y no solo en Madrid, y ha anunciado que lanzará un plan estratégico para generar oportunidades de negocio en torno al español.
Un nuevo proyecto estratégico que se va a llamar En Español, Valle de la Lengua. Promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa, teniendo como base a nuestro idioma común, que es el español.
El presidente ha sacado pecho del proceso de vacunación y de la recuperación económica. Ha avanzado que los datos del paro de septiembre serán positivos.
Por cierto, escuchábamos hace unos minutos el aniversario del referéndum a propósito de la última hora sobre Carles Puigdemont. Y la última hora es que el expresidente catalán ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado tras su detención y posterior liberación en Italia la semana pasada. Lo acaba de informar el tribunal a través de un comunicado. También escuchábamos a Sánchez, que se ha referido a muchos asuntos, y hemos dejado para el final el asunto económico, el de moda. Ojalá que dejase de ser tendencia. Es el precio de la electricidad. Es noticia día tras día por el incremento del precio por megavatio hora. Mañana por fin bajará la factura, por cierto. Y el presidente del Gobierno ha puesto propuestas sobre la mesa para abaratar el coste. ¿En qué consiste, Enrique López?
Que el modelo sea el de la compra de vacunas durante la pandemia. Es la propuesta de España a la Unión Europea, Pedro Sánchez.
¿Por qué no aumentamos nuestro poder de negociación haciendo una compra conjunta y una reserva estratégica de gas en Europa?
El gas está detrás de la subida de la electricidad, las materias primas, también el petróleo, encaran el invierno con sus precios en máximos. José Luis Cabas, analista.
Debemos considerar como escenario más probable que el precio de la energía va a subir. Pero esta crisis de energía es diferente. Es una energía que se va a caracterizar por la escasez.
Hoy la luz se ha disparado hasta los 216 euros el megavatio hora, mañana caerá hasta los 173, aunque será el sábado con la electricidad más cara de la historia.
Ya veremos en qué se sitúa el sábado esa electricidad más cara de la historia. El caso es que van llegando propuestas y posibles soluciones nacionales al problema de la luz y también lo hacen desde el ámbito regional. La consejera Paloma Martín, en micrófonos de Onda Madrid, ha lanzado dos iniciativas, 91 millones de euros para paneles solares y 54 millones de euros va a destinar la Comunidad de Madrid para facilitar el cambio al coche eléctrico. Escuchamos a Paloma Martín.
Aproximadamente el coste medio de la instalación de paneles solares en un chalet medio son unos entre 5 y 7 mil euros y consigue reducir el consumo de energía de la casa entre un 50 y un 70%. Pues bien, con estas ayudas se va a financiar aproximadamente el 50% de ese coste. Además de financiar la compra de vehículos eléctricos, financiamos también los puntos de carga incluso con paneles solares. Eso es un proyecto absolutamente novedoso.
El sector energético nos deja también, en cierta forma, una noticia en clave judicial, porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quiere sentar en el banquillo, quiere juzgar a 37 personas, 8 de ellas exalcaldes, también entre ellas se encontraría el empresario David Marjaliza, técnicos municipales, exdirectivos de Cofeli, por irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos. ¿Cuáles son los argumentos del juez para estas 37 personas, Lupe Ortiz?
El juez García Castellón considera que los 37 procesados, entre ellos el considerado conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, tuvieron algún papel en el reparto, en la adjudicación de contratos públicos a Cofeli entre los años 2012 y 2014. Contratos por un valor de 220 millones de euros concedidos de manera irregular. Unas veces se inflaban las partidas, otras era por trabajos inexistentes, negocios a cambio del reparto de comisiones, habitual en las tramas de corrupción como esta de la Púnica. Se cierra así una de las piezas, la número 6. Lo siguiente será la celebración del juicio por delitos como la organización criminal, el cohecho, la prevaricación o el fraude.
7:22 minutos en la capital. Hasta 400 edificios se van a sumar en breve al catálogo de bienes y espacios protegidos. 400, se dice pronto. Es el guiño urbanístico del consistorio a la arquitectura madrileña en una semana de celebración para el ramo. Mar García.
Incluir inmuebles de la arquitectura industrial y contemporánea, los que se han construido en el siglo XX, hasta 600 inspecciones se están realizando. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Que no tenía ningún tipo de protección y por tanto hay que profundizar, y por eso el Ayuntamiento de Madrid estamos ya realizando esta revisión del catálogo con una serie de inspecciones a más de 600 edificios.
Por ejemplo, el edificio de Catalana Occidente en la Plaza de Emilio Castelar, construido en 1975, el Colegio Asunción, diseñado por Miguel Fisac en el 65, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, inmuebles de la arquitectura industrial. Madrid, que quiere sumar reconocimiento al patrimonio con una Semana de la Arquitectura que vuelve hasta el 10 de octubre, Semana Grande.
Y lo que vuelve este viernes 1 de octubre, lo que volvemos a hacer, tras una feria del libro el fin de semana pasado, es seguir hablando de libros, porque aunque está la cartelera, también como propuesta cultural, hoy Manolo Calderón nos ha querido recordar que sí, que esta noche es la noche de los libros.
Se celebra hoy 1 de octubre la Noche de los Libros, con la participación de librerías, instituciones y bibliotecas. Carlos Pardo es el comisario del evento.
Este año la Noche de los Libros homenajea a las vanguardias de hace un siglo, es decir, aquellos jóvenes escritores, escritoras y artistas que revolucionaron la literatura y las artes de su tiempo, pues en los años 20 del siglo XX.
En Espacio Ibercaja Delicias, Meet Vincent Van Gogh, una experiencia tridimensional que permite al visitante adentrarse en la vida y las obras del pintor. Nicolás Rena es el director de Proactive, empresa que promueve dicha muestra.
Y hay varios cuadros en los que la gente puede realmente tocarlos, cosa que es totalmente inédito.
En el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada se acaba de inaugurar una muestra dedicada a las fallas de Valencia. Un centenar de ninot, trajes falleros, carteles y todo aquello que rodea esta fiesta. Los fines de semana, además, se puede completar con más actividades. Mónica Sebastián es la concejala de Cultura.
Además, los viernes, sábados y domingos habrá visitas guiadas y los fines de semana también, los más pequeños, el público infantil y familiar, podrán disfrutar de talleres.
En el Teatro Pavón se acaba de estrenar Capullas, un montaje musical femenino y feminista que repasa la historia de 5 mujeres artistas y luchadoras. Una historia de superación, talento, ilusión y mucha música. En La Latina, el día 2 y 3 de octubre, Jara, el espíritu de la selva, un musical familiar basado en el libro de la selva. Y mañana, en los teatros Luchana, el rock and roll ha muerto. Un viaje por la historia del rock de la mano de Canco Rodríguez, dirigido por Víctor Conde. Escuchamos a Canco Rodríguez.
En la historia del rock and roll, desde 1950 a la actualidad, década a década, pero lo he trenzado con mi propia vida como actor, desde que yo nazco en Málaga hasta que decido ser actor, me quiero venir a vivir a Madrid, mis primeros amigos en Madrid.
En la Filmoteca, mañana sábado a las 5 de la tarde, Pequeños Tesoros de Bolsillos, una selección de 7 cortos animados con narración y música en directo a partir de 2 años. Y a las 7:30, Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda. Dios decide enviar otro hijo a la tierra para salvar a la humanidad, pero Jesucristo no está de acuerdo.
Yo lo que quiero es tener otro hijo.
No lo entiendo, padre, de verdad. Si ahora va a tener otro hijo, ¿para qué baje allí y me deje la vida?
Y a las 9, Santo el Enmascarado de Plata, de Joselito Rodríguez, de 1958. Las dos primeras películas de Santo, el célebre luchador mexicano que se enfrenta a las fuerzas del mal. Las naves del Español en Matadero acogen los días 2, 3, 9 y 10 de octubre el séptimo ciclo de lecturas dramatizadas, que en esta ocasión se centra en 4 textos cómicos argentinos. En la Sala Roja de los Teatros del Canal, el 2 y el 3, La Gioia. Pipo del Bono dirige un montaje en italiano sobre la alegría y la vida. Y en el Teatro Circo Price, hasta el domingo, se celebra Circo 2021, el Festival Iberoamericano de Circo. Silvio Rodríguez actúa mañana en Wishing Center. Que se lo pasen bien.
¿Cómo gasto papeles recordándote?
A las 8 regresa el enfoque con la actualidad política, nacional, local, cultural, económica, pero la deportiva. Se quedan ahora con Rodrigo de Pablo, el enfoque del deporte, a partir de las 7:30 de la tarde.
¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Te doy una canción.